Este tema de la comunión de los santos nos habla de la comunión con de los santos. Está basado o tiene como fuente nuestra unión con Cristo. El tema de la unión con los santos, de la unión de los santos, de la relación de los santos, la comunidad de los santos, está basado en nuestra unión con Cristo. Es decir, que todos los que estamos aquí tenemos algo que nos une, y no es el amor, no es en esencia la doctrina, no es en esencia los buenos deseos de cada uno, no es el deseo de llegar al cielo, es la persona de Jesucristo. Todos estamos unidos en Jesucristo. De Él emana nuestro deseo de llegar al cielo. De Él emana el amor que tenemos los unos por los otros. De Él emana todo lo que somos, poseemos y poseeremos en la eternidad. De nuestra unión con Él depende la unión de los santos. Y aún esa unión está regulada por Él, para que nosotros andemos como Él anduvo. Y Él decía en las Escrituras, así como yo os he hecho, haced vosotros entre ustedes. ¿Cuál es el momento antes que el Señor Jesucristo, antes de ser llevado para ser muerto, Él lavaba los pies de los discípulos, luego de la cena del Señor, y Él le decía, yo soy el Maestro, hagan como yo les he hecho, hágalo entre ustedes. Aún en eso, en el ejemplo que tenemos por delante, nuestro Señor y Salvador modela esa unidad. Y amados hermanos, si hay algo que nos debe llevar a trabajar como un solo hombre, como un solo cuerpo, si hay algo que nos debe llevar a fortalecernos como la esposa del Señor, es eso. Estamos unidos a Jesucristo. Todos estamos unidos a Jesucristo. Y por eso, de manera especial en esta mañana, nos reunimos para la escuela dominical, y por eso nos reunimos para la adoración más adelante, y por eso nos continuaremos reuniendo, porque estamos unidos a Cristo. Es nuestra unión con Cristo lo que mantiene la unidad del cuerpo, de la iglesia. Entonces vamos a ver nuestro primer slide. Tengan por favor sus Biblias a mano. Necesito que me ayuden. El micrófono ya está listo. Debe estar aquí delante, por favor. Vamos a pedir a nuestro hermano Domingo que nos busque Efesios 1:4, a Julio, Juan 17:26, a hermana Juana, 2 Corintios 5:21 y Gálatas 2:20, a doña Doris. Entonces, esos pasajes nos hablan de cómo los santos estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Especialmente, hay un pasaje, una carta que es muy cristocéntrica y que habla mucho sobre esta unión con Él, y es la carta a los Efesios. También Juan capítulo 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, nos habla mucho. Vamos a ver varios pasajes. Todos los santos están unidos en la persona de Cristo. Todos los santos nos encontramos en la persona de Cristo. La unidad de la iglesia depende de Jesucristo. Toda la iglesia está unida en Jesucristo. Y llegaremos a amarnos siempre y cuando nos mantengamos unidos a Jesucristo. Y nos llegaremos a entender y a soportarnos y a sobrellevar nuestras cargas a medida que estamos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inmediatamente un creyente tiene dificultad con Cristo, inmediatamente hay problema en el cuerpo. Hay queja del cuerpo, hay molestia, hay incomodidad con lo que pasa en la iglesia. Pero comúnmente su problema empieza con la cabeza. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 4.
Dice, según nos acogió en Él antes de la fundación del mundo.
Según nos escogió en Él. Es decir, fuimos escogidos en Cristo, unidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Como leyó el hermano, aunque no se escuchó, pero el punto es ese. Fuimos unidos en Él antes de la fundación del mundo, llamados en Cristo Jesús. Vamos a leer Juan 17 ahora, 2 al 6. Aquí, hermano Julio. Juan 17, 2 al 6.
17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Ok. Léete el versículo 2 también, por favor.
17:2. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Bien, también el versículo 6, por favor.
6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra.
Observen cómo la unidad en Cristo empieza en la salvación. Observen cómo menciona aquí Julio en el versículo 2, que nosotros estamos unidos a Cristo por el llamado que Él nos hizo, por la salvación que de Él hemos recibido. Es decir, tenemos algo en común, y es nuestra unión con Cristo, que inició a través de la salvación. 2 Corintios 5:21. ¿Quién lo tiene por aquí? Léalo usted, hermano, léalo usted.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El centro continúa siendo nuestro Señor. La unidad que tenemos con él, de él se deriva todo bien, la salvación, toda justicia, toda gracia, todo bienestar. Nuestra unión con Cristo es central. Y Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Bien, observen el pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya ninguno de los que estamos aquí podemos decir, mi vida es mía, ahora yo vivo en Él. Todos convergemos, estamos unidos a Él, íntimamente unidos. Nuestra salvación nos une a Él. Nuestra santidad viene de Él. Nuestra justificación viene de Él. El perdón de nuestros pecados viene de Él. Todo converge en Él, nuestra unión con Cristo. Dice la confesión, todos los santos están unidos a Jesucristo, su cabeza por espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él. Participan en sus virtudes, padecimientos, muerte y resurrección y gloria. En virtud de su unión participamos de sus virtudes, de sus padecimientos, de su muerte, de su resurrección. Cuando Él muere, con Él juntamente morimos. Cuando Él resucita, así mismo resucitaremos como Él. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a ver esto. Efesios 2:4-6. Hermano, por favor, búscalo aquí. Vamos a buscar, búscalo detrás, por favor, Romanos 4:25. Y por aquí, Filipenses 3:10. Domingo, Romanos 6:1, por favor. Efesios 2, lo puedo leer.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Observe cómo el pasaje ratifica ni otra vez. Ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero estamos aquí en la tierra. El hecho de la glorificación, observe que dije el hecho, para Dios eso es un hecho. Nuestra salvación, cuando Dios determinó salvarnos, eso era un hecho. Lo que sucede es que para nosotros necesitábamos llegar al tiempo, al día, a la hora que Dios estableció. Pero para Dios es un hecho. Muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Y también sentados en los lugares celestiales con Cristo. Para Dios eso es un hecho. Estamos unidos en las gracias que recibimos. Todas las gracias que tenemos, aún aquellas que serán venideras y las presentes. están en Cristo completas para nosotros. Ya la poseemos. Somos poseedores de ella. Romanos 4:25. Aquí.
El cual fue entregado.
Ah, perdón, era allá Manuel, era Manuel allá.
El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Es decir, lee la última parte otra vez, Manuel.
El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
¿Qué recibimos de nuestra unión con Cristo? ¿Qué virtud? La justificación. El ser declarados inocentes en el tribunal de Dios. Nuestra unión con el Señor Jesucristo nos provee de perdón de pecados y de una declaración completa de inocencia en el tribunal de Dios. Esos son de los beneficios. Vamos a leer Romanos 6, 1 al 6, domingo.
Dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado.
Gracias. Observen cómo dice que estamos unidos con Cristo y como consecuencia, cuando Él murió al pecado, por el pecado, nosotros morimos al pecado. Él no murió al pecado, en el sentido de que Él llevaría su propio pecado. Él murió por el pecado nuestro. Al nosotros estar unidos con Él, también, y recibirle como Salvador, nuestra muerte también es al pecado. Ya no rendimos culto ni servicio al pecado. Ya no le servimos como esclavos al pecado. Como Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Estamos unidos. Y usa la palabra que estamos utilizando. Unidos con nuestro Salvador y Señor. De Él recibimos todo este bien. Filipenses 3:10.
En el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Siendo participantes aún de sus sufrimientos. En nuestra unión con él somos participantes aún de sus sufrimientos. Y Colosenses 3, 3 al 4 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que le sucede a Cristo, la cabeza de la iglesia, le sucede al cuerpo. Si Cristo es exaltado, la iglesia será exaltada. Si Cristo es humillado, la iglesia será humillada. Si Cristo es engrandecido, la iglesia será engrandecida. Si Cristo resucita, la iglesia va a resucitar. Por eso es que usted ve que hay otra porción de la Escritura que dice que le veremos tal y como Él es. Porque nosotros también seremos resucitados como fue Él. Y glorificados como fue Él. Con cuerpos glorificados. Habéis muerto. Y ahora vuestra vida es Cristo. Nuestra unión con Cristo no solamente da vida eterna. Nos hace también poseedores de bienes que no perecen, bienes eternos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le veremos cara a cara, dice Apocalipsis, pero seremos levantados para gloria, para alabanza de Él, y nosotros mostraremos esa gloria y esa alabanza de Él. Es interesante ver, amados hermanos, que nuestra unión con Cristo trae grandes bendiciones y beneficios a lo que es la iglesia, el cuerpo del Señor. Dice, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes. Todos los dones que Cristo recibió en la resurrección, en su muerte, la salvación de pecados, el haber sido acepto delante de Dios en su sacrificio, todo eso fue con beneficios abundantes para nosotros. Todos los beneficios, ese hecho de que Cristo haya ascendido a los cielos y esté sentado a la diestra de Dios, solo a usted y a mí nos conviene. Solo a usted y a mí nos trae beneficios abundantes, grandes beneficios a nuestras almas, porque Él continúa en la presencia del Señor, aún intercediendo por nosotros. Dice el próximo slide. Ok. Por cuanto estamos unidos a Cristo, entonces todos los santos están unidos. Cada creyente está unido de manera independiente a Cristo. Es decir, yo tengo el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, cada creyente aquí tiene el Espíritu Santo como arras que sella esa herencia para nosotros. Sin embargo, aunque yo estoy unido a Cristo, eso también, mi unión con Él, hace que haya una unión entre nosotros. Nuestra unión con Cristo, de manera individual, forma el cuerpo glorioso, la esposa del Señor Jesucristo. Todos los creyentes, los que están aquí, como los que están agregándose en Villamella, los que se congregan en Arroyo Hondo, los que se congregan en La Jacobo, tal vez hay uno por ahí congregado, los que se congregan en San Pedro, en China, en Perú, todos estamos unidos a Cristo y por lo tanto formamos el cuerpo glorioso, la esposa, el cuerpo invisible de nuestro Señor y Salvador. Todos estamos unidos al Señor. Por esa causa, nuestra unión produce una unión entre nosotros. Nuestra unión con Cristo produce una unión entre nosotros. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a ver esto. Juan 13, 34-35. Hermana Leida, ¿tú lo tienes? Búsquelo, por favor. Juan 13, 34. Juan 14, 15. Ibel lo tiene allá atrás. Efesios 4, 15. Efesios 4, 15. Efesios 4, 15. Y por favor, busque por aquí. Primera de Pedro 4, 10. Vamos entonces a escuchar Juan 13, 34
al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Observen cómo el Señor sella esa unión aún con un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Yo, la cabeza, el cuerpo, la cabeza del cuerpo, yo, el rey de esta nación, de este reino que estoy instituyendo, os mando. A veces yo me confundí y decía, pero ¿y por qué dice eso si eso está claramente en los mandamientos? Es que Él estaba dando inicio en la tierra al reino de los cielos. Y como rey y soberano, dice a sus discípulos, este mandamiento os doy, ámense unos a otros. ¿Y cómo conocerán que son mis discípulos? Porque obedecen mi mandamiento. Se aman. Obedecen mi mandamiento. Es decir, nuestra unión con Cristo no es solamente algo que tú sabes que algo espiritual, es un mandato. Usted tiene que amar a su hermano, estar unido a su hermano, porque Cristo lo manda, el Rey, el Soberano, la cabeza de la Iglesia, manda que su pueblo se ame, esté unido. Juan 14, 15. Y vele.
Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios.
No, Juan, y vele. Juan 14, 15.
Si me amáis, guardáis mis mandamientos.
Exactamente. ¿Estás unido a mí? Ok, tu evidencia es, guarda mi mandamiento. ¿Me amas? Ajá, ok. Ama a Miguel Ángel. Señor, eso es duro. ¿Me amas? Ama a Dante. Señor, eso sí es difícil. ¿Me amas? Es decir, mi unión con él me une a mi hermano. Y es un mandamiento. Por si acaso alguien dice, no, que yo no he llegado a ese nivel espiritual. No es cuestión de nivel espiritual, es cuestión de obediencia. No, que yo no entiendo. No tiene que entenderlo. Obedece. Y después, el deseito y el gozo y la alegría vendrán después. Primero, ¿me amáis? Guarda mi mandamiento. Y mi mandamiento, un mandamiento os doy. Que os améis. Que os améis unos a otros. Efesios 4:15. Aquí.
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
Nuestra unión se verá al seguir la verdad. Nuestra unión con Cristo se verá cuando todos seguimos la verdad en amor. Y crecemos según Cristo. Nuestra unión con Cristo se verá al seguir la verdad. No, porque debe haber amor. Pero si hay amor y no se sigue la verdad, entonces ahí no hay una unión con Cristo. Debe de seguirse la verdad. Cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo debe seguir la verdad, creer la verdad, abrazar la verdad en amor. Y así vamos a crecer.
Primero de Pedro
4:10
dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí hay personas que saben hablar bien, que hablan claramente, ministre con su hablar a los otros. Algunos saben cocinar bien, ministre con su cocinar a los otros. El don que usted tenga, utilícelo para fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. El don que usted tenga, utilícelo para bendecir al cuerpo del Señor Jesucristo. Como buenos administradores, ¿qué va a decir que yo soy un buen administrador? Cuando yo, el don que he recibido, lo utilizo para el beneficio de los demás. No, que yo tengo un carro, y carro está nítido, está bonito, arregladito. Pero tú no eres un buen administrador. Pero míralo cómo está. Es que nadie se monta ahí. No hay un santo que se haya montado ahí. Tú no eres un buen administrador. Oiga la administración, hermano. Lea el pasaje, no sea incrédulo. Lea el pasaje. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Usted sabe escribir, ayuda al que no sabe, enséñele, escríbale. Usted puede edificar con su canto, no cante en el baño usted solo, no se haga yu. Guía a los otros a cantar, ayuda a los otros a aprender a cantar. Yo le decía en estos días a una jovencita en el colegio, que le da muchas gracias al Señor por los dones que ella tiene. Y le decía, quiera Dios que tú puedas usarlo para bendecir a otros, para enseñar a otros. Se me quedó mirando así. Sí, te estoy diciendo que seas maestra de otro. Porque el don no es solamente para deleitar el oído. Es para que otros también se beneficien y de ese don que tú tienes puedan comer, resolver su problema, aprender ellos mismos. Nuestra unión con Cristo nos debe llevar, amados hermanos, a tomar nuestros dones y a ponerlo al servicio de los demás. entonces seremos buenos administradores. En virtud de nuestra unión, tenemos obligaciones. Nosotros decíamos en el slide anterior que tenemos grandes beneficios. Tenemos el beneficio de la salvación, el perdón de pecado, la resurrección, el estar con Cristo sentado en gloria, pero nuestra unión con Cristo también trae obligaciones, responsabilidades a los miembros del cuerpo del Señor. Cumplimiento de los deberes públicos y deberes privados de una forma ordenada que conduzcan al mutuo bienestar. Veamos algunos pasajes. Jason, ¿tienes tu ley? Romanos 12, por favor. 10. ¿Cómo se llama el varón? Víctor. Primera de Tesalonicenses 5, 11 y 14. De Cocó, Manuel. Primera de Pedro, 3, 8. Es que si no es de Cocó, no me acuerdo. Hay que decirle de Denise ahora. Primera de Pedro 3, 8 y Gálatas 6, 10. Vamos a escuchar entonces a Jason. Romanos 12, 10 al 3.
Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros.
Hermano, miren qué deber ser afectuosos unos con otros. Preferirnos unos a otros. Es decir, yo preferí al hermano antes que lo mío. Servirnos mutuamente con amor fraternal. Qué hermoso pasaje. Esa es una obligación. No es si te parece, es una obligación. Por lo tanto, usted debe de ser afectuoso con todos. Afectuoso con todos. Procurar el bienestar de todos antes que el propio. Primera de Tesalonicenses 5, 11 y 14.
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Muy bien, gracias. Observemos, hermano, aquí cómo se nos llama a animarnos unos a otros. Y ese es un deber. Estamos en la parte de los deberes, obligaciones. Es un deber mío animar a mi hermano enfermo, animar al decaído. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Por eso es que el chisme es un pecado gravísimo. La murmuración es un pecado porque no anima, desanima, destruye el cuerpo del Señor Jesucristo. Y observen que es un mandato positivo. Hagan esto, hagan aquello, animaos, edificaos, así como lo hacéis. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Dice también el texto del versículo 14 que leyó, amonestaos, también eso es una obligación. Amonestarnos unos a otros con gracia, con amor, es un deber también nuestro. ¿Hay algún ocioso? Amonéstele para que trabaje. Y para que cuando trabaje, entonces vea al que está necesitado. Porque el que no trabaja, comúnmente tira la mano adelante. Dame. Diga, hermano. El micrófono, por favor, aquí.
Okay. Pastor, el Señor nos manda a amonestarnos los unos a los otros. También los que recibimos la amonestación debemos recibirla en ese mismo amor. Porque a veces es duro cuando un hermano nos llama la atención por algo, o sea, a veces nos sentimos mal, pero debemos entender que ese hermano está cumpliendo con su deber.
Mateo 18 nos dice que el objetivo de esa amonestación es la restauración de ese hermano. Si usted pelea porque le amonestan, usted no va a ser restaurado y le va a ir de mal en peor, porque ese hermano tiene el deber de llevarlo donde otro, testigo. Y si usted no coge cabeza, hay que llevarlo a la iglesia. Y si usted no se somete a la iglesia, usted es un impío. Es un orden bíblico. Por eso es que hay que darle seguimiento al orden bíblico. Y Dios nos llama a nosotros a procurar tener cuidado, a sostener a los débiles, a ser pacientes. Porque a veces también, en el mismo ámbito de la amonestación, pensamos que con una vez que digamos algo a alguien, ya la situación se va a resolver. A veces algo lleva tiempo. A veces algo uno debe ser consistente. Mi hermano, límpiate esos zapatos, usted es bonito, tú te ves tan bonito, pélate, mira, tú te ves tan bien, con esos cabellos tan largos, descuidado. Y uno con paciencia, vuelve y lo ve y vuelve y se lo dice con paciencia. Y vuelve y lo ve y vuelve y se lo dice con paciencia. Porque a veces no son cosas pecaminosas en sí mismas, pero pueden evidenciar un descuido que es necesario que uno vele por el hermano. Hermana Leida.
Eso es muy importante, pastor, que lo hagamos en amor y sabiéndolo hacer. Porque cuando nos acercamos al hermano con palabras duras o reprendiendo, pero cuando el hermano ve que es en amor, obtempera y... O sea, uno mismo cuando es reprendido, que ve el amor con que el hermano lo hace. Debemos ser cuidadosos al hacerlo.
Realmente tenemos abundante información en las Escrituras para uno recordar eso. Sin embargo, si aún así usted está recordando todo eso, que va a hacerlo en amor y con gracia y todo lo demás, aún así usted entiende que está bien caliente, tiene los ánimos bien caldeados, ore. Espere el momento en que usted mismo esté tranquilo. Ore por esa persona, ore por usted y luego vaya a donde ese hermano y trate con esa persona. Y que el Señor nos conceda obedecer en todo a nuestro Señor. Primera de Pedro 3:8.
Dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables.
¿La última palabra cómo fue?
Misericordioso. Y amigables.
Amigables. Qué interesante esa palabrita, ¿eh? Amigables. Es decir, usted a un amigo, usted no lo dice, no lo trata con dureza, con rudeza. Sino que al amigo, tú sabes que, ven acá, fulano, déjame decirte algo. Y usted le habla. A veces, obviamente, a los amigos hay que tratarle con cierta firmeza. Porque no es que nosotros nos vamos a amonestar al hermano. Tenemos que hacerlo en amor y debemos hacerlo con firmeza, con la verdad. Pero observen cómo la palabra dice al final, también siendo amigables, procurando el bien de todos. Gálatas 6:10.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Y concluye dando una instrucción bastante importante. A todos. Es decir, que si hay creyentes necesitados, no solamente en la iglesia, sino en otras partes del mundo, esas personas siguen siendo creyentes, están unidos a Cristo. Y nosotros, amados hermanos, hay algunas áreas que tenemos que revisar como iglesia. Y lo digo con reflexionando, porque a medida que uno va estudiando esto, uno debe reflexionar, meditar en esto y pensar en las implicaciones y ver qué cosas en las cuales nosotros no estamos involucrándonos. Hay cosas en las cuales nosotros no debemos de involucrarnos. Pero hay cosas que sí. Por ejemplo, hay cosas en las cuales nosotros no debemos involucrarnos. Nosotros no tenemos que necesariamente tener el parque limpio, porque para eso pagamos los impuestos y un ayuntamiento que hace de trabajo. Sin embargo, nosotros, si entendemos que podemos hacer algún bien, por ejemplo, buscar medicina, hacer alguna actividad que tenga que ver con la vista, completamente gratuita para bienestar de las personas de afuera, que no vamos a recibir nada a cambio, también eso es parte de lo que es nuestro deber para con los demás, con nuestro prójimo. ¿Y qué más con aquellos que están en necesidad como misioneros, personas que están muy lejos con sus familias allá, encaramados en algunas situaciones complicadas donde no tienen dinero, donde uno sabe que es una situación peligrosa? Es decir, nuestro deber, aún tenemos un deber para con esas personas. Como creyente tenemos un deber, porque esa mujer, ese hombre creyente está unido a Cristo. Y yo creo que como iglesia deberíamos revisar nuestro trabajo de las misiones y si nosotros realmente estamos haciendo algo por esa obra, si nosotros realmente ofrendamos para esa obra, para sostenimiento, si participamos de alguna manera para el bienestar de esas personas que están yendo a predicar a otros lugares? Creo que como iglesia tendríamos que revisarnos. ¿Alguno de nosotros participa de alguna obra misionera o ayuda económicamente? Fomentamos tal vez muy poco eso entre nosotros. Tenemos muchas cargas, tenemos responsabilidades. Aquí la mayoría, la gran mayoría, el 98% de nosotros somos empleados, es decir, tenemos limitaciones económicas. Sin embargo, esos hermanos también deberían de recibir algún tipo de ayuda de parte nuestra. Y tenemos también que meditar en esas cosas, porque estamos involucrados en las misiones de una manera indirecta a través del ministerio que el pastor Guzmán tiene allá en Haití, de ir una vez o dos veces al año, pero no necesariamente esas son misiones per se, porque allí hay, aunque él va a predicar, hablar con las iglesias, ayudar a las iglesias, pero hay algún hombre nuestro que esté allí enviado por nosotros, trabajando, al cual nosotros apoyemos económicamente. ¿Usted sabe de alguno? Yo conozco uno, David Pierre. Hermano David Pierre, él estuvo aquí durante muchos años y Dios lo regresó nuevamente a Haití, y allí ya, gracias por la gracia del Señor, se levantó una iglesia. No sé cómo se dice en francés, pero creo que es Biblique Trinité. Iglesia Biblique Trinidad, pero en francés o en creol. Pero amado hermano, ¿cuándo usted ha sacado 500 pesos para mandárselo al hermano David Pierre para apoyar esa obra misionera allá en Haití? Piénselo. ¿Cuándo usted ha mandado algo para apoyar a ese hombre que está con su familia, con sus niños? Y créame, muchos ancianos comen en la casa de David Pierre todos los días. Todos los días. Y eso no tiene nada que ver con el ministerio de ti. Nada que ver. Entonces, esas son las pequeñas cosas que a nosotros meditar en esto, en nuestra unión con Cristo, debe llevarnos a reflexionar qué estoy haciendo yo. Porque no es la iglesia, soy yo que estoy unido con Cristo. Y como un cuerpo todos juntos, yo, ¿qué estoy haciendo? A veces viene David Pierre o David Santilé, que es otro hermano que también está sirviendo al Señor allá, de parte nuestra, van dos. Hermano Julio Leville, ya hermano recordó otro, que también fue enviado por nosotros allá, son tres. Pero a veces nosotros no nos recordamos porque no tenemos en mente y posiblemente tampoco oremos por ellos. David Pierre, David Santilé y Julio Leville. Amado hermano, que usted vea a ese hermano por aquí, recuerde, tiene hijos, esposa, casa, tiene que pagar luz, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar casa, pagar un local de la iglesia. Proveer a los que están allí necesitados, que son muchos. Entonces, cuando de aquí les propongamos, hermanos, tenemos que ofrendar para la obra misionera, entienda que no es una súplica, ese es su deber, ese es mi deber, el de ofrendar para la obra de Dios en las misiones, porque ellos también están unidos a nuestro Señor y Salvador, es nuestro deber. Así que, amados hermanos, que el Señor nos despierte en ese sentido. Porque de verdad que estamos medios. No medio, no. Estamos dormidos. Estamos dormidos. Así que, téngalo pendiente. Si usted ve que no volvemos a mencionar eso, pastor, ¿qué pasó con la misión en Haití? Julio Leville, David Pierre, Santilé, ¿qué pasó con sus hermanos? Pregunte. Bien, pasemos al tercer slide. Unidos a Cristo, decíamos, tenemos obligaciones. Y de entre esas obligaciones, además de los grandes privilegios que ya mencionamos, está nuestro llamado a la comunión en la adoración pública. Nuestro llamado a la comunión durante la adoración pública. Vamos a buscar algunos pasajes. Hebreos, Vidal, por favor, Hebreos 10, 24 a 25. Mano Domingo, Hebreos 3, 12 al 3.
24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
Preocupémonos, dice la versión de Vidal, preocupémonos unos por otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Preocupémonos unos por los otros. Algunos tienen por costumbre o por mala costumbre no preocuparse de los hermanos y por eso no se congregan. Algunos tienen la mala costumbre de no estimular al amor a los hermanos y por eso descuida la adoración pública. Eso que está diciendo el pasaje de manera positiva y negativa. Es una exhortación a hacerlo. Pero cuando yo tengo un desinterés y por eso falto, eso habla de mi falta de amor hacia mis hermanos, de un descuido, no solamente en mi propia alma, obviamente que en mi propia alma, en mi relación con mi Salvador, pero también con la iglesia. Por eso es que cuando alguien se acerca y dice, Boanerje, ¿y qué pasó que no te vi, mi hermano? Estuve preocupado por ti. Boanerje no se puede sentir ni triste, ni oye, pero nada más se dan cuenta cuando uno falta. Es que le amamos, mi hermano, le cuidamos y queremos lo mejor para usted. Por eso estamos atentos y procurando estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, está allá atrás por si acaso alguien. El próximo pasaje, Domingo.
Sí, dice así, la Biblia es América. Tened cuidado, hermanos, no seáis que alguno de vosotros se haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado.
Observen que el pasaje no dice, llamen a los pastores si hay alguien endurecido, sino velad unos por otros. Es como cuando yo me acerco a un hermano y yo hago así, lo escaneo. Hermano, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y cómo está tu vida de oración? Bueno, tú sabes. ¿Y la lectura de tu palabra? ¿Cómo? ¿Qué leíste esta semana? Yo no leí nada. Vamos a sentarnos, ven, que tenemos que hablar tú y yo. Y tú hablas las escrituras, ahí le aprovecha. Es decir, no tiene que hacer una reunión con los pastores, decírselo a todos los hermanos. Usted debe de velar por ese hermano. Estimularlo, como dice aquí el pasaje. Mirad, hermanos, velad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, una medicina para no endurecerse, es la exhortación de los hermanos, el cuidado de los hermanos. Exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Usted no puede permitir que ningún hermano salga por ahí molesto. No, porque estoy molesto, no me gustó lo que escuché. Venga, cabrón, venga acá. ¿Qué fue lo que usted escuchó? Porque yo escuché lo mismo. ¿Qué le molestó de lo que escuchó? No, mire lo que dice la escritura aquí, mire la evidencia aquí. ¿Qué pasó? No se me vaya duro. Es decir, mi amor por mi hermano, mi unión con mi hermano, mi unión con Cristo, me llevará a velar por el corazón, por el alma de ese hermano, que se está endureciendo. Y él coge entre comillas el hecho de que está molesto con alguien. De ninguna manera puede la molestia con nada, ni con nadie, ni con la enseñanza, dividir el cuerpo. Y mucho menos podemos nosotros dejarlo que se divida. Estamos también llamados a socorrernos unos a otros. Hechos 11, 29 al 30. ¿Quién lo tiene? La mano aquí, por favor. Hechos 11, 29 al 30. 1 Timoteo 5, 8. Y Efesios 6, 45.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Enviaron a través de Bernabé y Saulo provisiones económicas a aquellas iglesias, a aquellos hermanos que estaban en necesidad. Debemos de socorrer, ayudar. No es de Dios cuando vemos a alguien pasando por hambre y necesidad, y usted sabe que usted puede ayudar, aunque sea compartiendo la fundita de arroz, y usted no lo hace. No lo puede ser del Señor eso. No es algo que realmente nos va a bendecir. Y uno sabe en su conciencia que uno puede hacer. Lo que uno no debe de hacer o debe de permitir es el hecho de que usted, estando en necesidad, o usted teniendo lo necesario, con otra persona que tiene necesidad, usted lo deje ir con hambre. Si usted puede, porque el Señor conoce la situación de cada uno, si usted puede, usted debe. Si usted no puede, tranquilo, busque ayuda. Porque a veces usted no puede. Va un hermano con los zapatos rotos y usted tiene un par de zapatos. Usted no debe darle sus zapatos porque tiene que trabajar. Pero usted puede investigar, buscar alrededor. Fulano tiene... Hay un hermano que necesita un zapato, no tengo que decir ni siquiera el nombre. Mide tanto. Y no necesito mencionar el nombre, pero usted ya se va a ocupar de ser el vocero de la búsqueda. Y eso es socorrer. ¿Quién tiene 1 Timoteo 5? Vidal. Ah, allá lo tienen. Vamos a hacerlo ya que ya no lo... Gracias. 1 Timoteo 5, versículo 8, y luego salta al 16. Por favor.
Dice, porque si alguno no provee para su casa, para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, y es peor que un impío. Y el 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia al fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas.
Observe ahí cómo el texto está regulando la ayuda a los demás. Usted tiene varios hijos. Usted ahora no puede trabajar y sus hijos tienen la fuerza y tiene la capacidad para hacerlo. Usted no debe de ir a la iglesia. Sus hijos son los responsables primarios, directos, de resolver esa necesidad. A menos que sus hijos ya estén haciendo lo que pueden y no puedan más de ahí, ya eso es otra cosa. Pero observe que el pasaje dice, mi responsabilidad principal está con lo de mi casa. Mi responsabilidad empieza por mi casa. Yo no debo de ninguna manera traer todo mi dinero, todo lo que gané, para traerlo a la iglesia. Porque yo tengo una promesa. Esa promesa Dios no la va a bendecir. Es una tontería. Si usted gana 200 pesos, y usted recibió 200 pesos, y dejó sin comer a su familia, y lo trajo a la iglesia, por favor, díganlo para coger los 200 pesos y dárselo a su mujer. No es una falta. No puede ser. Usted debe proveer para los suyos primeramente. Y entonces, como dice la Escritura, apartar también ese diezmo que es ofrenda al Señor. Pero ahí a lo que se está refiriendo, en esencia, es al punto de que es mi responsabilidad proveer para los míos. Y el que no lo hace y dice que es cristiano, realmente no es cristiano nada, ha negado la fe. No, porque ella es viuda. ¿Tiene nietos? ¿Tiene hijos? Sí, ellos son los responsables. Que no se cargue a la iglesia, porque la iglesia debe de velar por otros que sí son viudas, que no tienen a nadie, están solos. Entonces, está tratando allí de regular. Nuestro amor y disposición empieza por nuestra casa. Yo no puedo dejar a Ebenezer y a Aniel descalzo para traer para ayudar a otros, yo primero tengo que resolver un problema en mi casa, y entonces, con lo que puedo resolver, también ayudar a otros. Hay un último pasaje. Efesios 6:45. Ah, parece que me equivoqué en la cita. Esto es, ese no está ahí. Ay, 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 fue que me sal... Le puse, extra bíblico ese. Bueno, vamos a saltarnos ese para... Ya no va el tiempo. El último slide, por favor. Una nota, quiero concluir con una nota. La voy a leer. La comunión entre los santos no infringe el derecho a la propiedad de cada uno sobre sus bienes y posesiones. Vamos a buscar esos tres pasajes, por favor. Hechos 5:4, Efesios 4:28, ese sí está, y Hechos 20:15. Hechos 5:4.
Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste eso en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Ahí estaban Ananías y Zafira tratando de engañar a la iglesia. Y Pedro dijo, pero era tuya. Eso es tuyo. Eso no es de la iglesia. Eso es tuyo. La vendiste. Tú no tienes que decir que la vendiste por 1,000,000 de pesos. Di la verdad. Eso es tuyo. Si tú lo que quieres para ayudar a los que están en necesidad, porque el punto de allí era que la iglesia había crecido abundantemente y había mucha gente con necesidad. Entonces, eso fue una práctica parcial, es decir, en una situación particular de la iglesia en ese momento. Y ellos comenzaron a vender algunas cosas, Bernabé lo hizo y ayudó para los que estaban en necesidad. Parece que Bernabé no tenía muchos dolientes alrededor de él, la mujer no tenía muchos muchachos, entonces él podía decir, no, yo puedo coger esta casa, venderla y esto para lo que está en necesidad. Recuerden que Bernabé luego salió con Pablo más adelante a evangelizar. Es decir, Bernabé no tenía esa carga. Sin embargo, este hombre tenía una responsabilidad con su mujer y tal vez tenía hijos, tal vez. Sin embargo, fueron a engañar a la iglesia allí, a decir, la vendí por 1,000,000, yo soy un hombre piadosísimo, aquí está mi 1,000,000. Y era mentira. Entonces, amados hermanos, aquí nos enseña que las posesiones son nuestras. Los bienes que tenemos, somos nosotros los mayordomos de ellos. La iglesia no puede disponer de los bienes de nadie aquí. También está en Efesios 4:28. Ah, ¿puede leerlo, hermano?
El que hurtaba, no hurte, mas si no trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que pertenece necesidad.
Padece.
Con el que padece necesidad.
El que hurtaba, no hurte más. Usted es un ladrón, debe robar. Trabaje. Para que ayude al que esté necesitado. Oiga eso. El ladrón hurta por su egoísmo. Hurta por su amor a lo que no le pertenece. Dios quiere que todo hombre tenga algo que le pertenezca. Trabaja para que tengas algo tuyo. Y de lo tuyo, aprendas a desprenderte y a hacer misericordia. Aprendas a amar. Oye, cómo Dios trata el corazón nuestro. Tú robabas, ya no robes, trabaja. Y entonces de tu trabajo, de lo que tú ganes con el sudor de tu frente, dale que te necesidad. Dios está tratando con nuestro corazón, cambiando nuestra actitud egoísta y pecaminosa por una actitud santa y buena, la del trabajo, y también llevándonos a hacer misericordia con el que está en necesidad. No seamos tacaños, eso nos está diciendo ahí. Bien, y Éxodo 20:15.
No hurtarás.
Gracias, muy sencillo. No hurtarás, no robarás. Por si no quedó claro, no hurtarás. La práctica de la comunión de bienes que leíamos hace un momentito en Hechos 4 no es una ordenanza, fue una práctica que finalizó, pues no funcionó en la iglesia apostólica. Lo encontramos cómo eso comenzó a dar problema en Hechos capítulo 6, cuando el grupo se multiplicó tanto, que habían tantas viudas, y los apóstoles no pudieron seguir haciendo lo que ellos hacían, dividir los bienes. Tuvieron que buscar otra gente. Pero aún así, uno puede decir, bueno, pero se estaba haciendo. Y luego la iglesia dejó de hacerlo, porque la iglesia se esparció. El objetivo de Dios no era que la iglesia se quedara ahí, sino que se disgregara para que se predicara el evangelio a donde ellos llegaran. Entonces eso fue una práctica puntual. ¿Cómo nosotros? ¿Usted cree que algo es bíblico? ¿Hacer un desayuno los domingos en la mañana? Es decir, cada iglesia debe de hacer un desayuno para proveer a los hermanos. No, eso no es bíblico. Es una práctica nuestra que tratando de ayudar y de suplir a aquellos que vienen con necesidad, sacamos nuestros bienes para ayudar a otros. Pero no es bíblico. A veces la gente le tiene miedo de eso. Ay, si no es bíblico, ¿y entonces? Esa es una práctica piadosa para ayudar a los santos. Tan sencillo como eso. Entonces, eso fue una práctica piadosa para los muchos necesitados que se habían agregado, perdón, que se habían unido a la iglesia. Y fue provisional. Muy provisional. Lo que sí vemos que fue una práctica, continua, el hecho de que las iglesias, cuando había alguien necesidad, enviaban ayuda a esas iglesias. El cuidado, el amor, los unos por los otros. Eso es un mandamiento. Amaos los unos a los otros. El cuidarnos los unos a los otros. Exhortarnos los unos a los otros. El socorrernos es un llamado a Dios para nosotros. Así que, amados hermanos, que el Señor nos conceda poder disfrutar de nuestra unión con nuestro Salvador. Nuestra unión con nuestro Salvador produce unión entre nosotros. Y esa unión debe de ser guardada, protegida, cuidada. Porque el diablo procura todo lo contrario. La división, la destrucción, la desunión del cuerpo del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, velemos, como decía, leíamos en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13, velemos para que ninguno aquí salga con un corazón duro. Cuidémonos. Velemos unos por otros. Casila, ¿qué te pasó? No, que nadie me llamó. Mi hermana, mire, en el nombre del Señor y en el nombre de la iglesia, perdónanos, porque pecamos contra ti. Ay, hermano, me diga eso. Sí, hermana, perdónenos. Y dele un abrazo y un beso. Usted va a ver cómo la hermana perdona. Porque usted ahí guardó ese corazón que se estaba endureciendo por el engaño del diablo. Se estaba endureciendo. Y puede ser que alguno de nosotros se esté endureciendo. Y usted nada más eche un chuipi. Mira este cómo está pensando. Con tanta necesidad. No, no es un chuipi. Es acercarte, exhortarle, animarle. Con paciencia. ¿Para qué? Para que ninguno se aparte con un corazón endurecido. Hermanos, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Cualquier pregunta se me pueden acercar. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros damos gracias por la bendición que nos concedes en aquella unión que tú nos has concedido en nuestro Salvador. Gracias porque grandes beneficios tenemos. Gracias porque grandes beneficios tu iglesia, cada miembro de esta iglesia posee. No como un hecho que vendrá, sino como algo real para nuestras vidas, para hoy. Señor, permítanos disfrutar de esta unión que aún tú nos has concedido entre nosotros. Ayúdanos a fomentar el amor. Ayúdanos a perseverar en amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a socorrer a los que están debilitados y aún a rescatar a los que están endurecidos por el pecado. Señor, te pedimos que tú hagas esto entre nosotros y que velemos los unos a los otros por amor de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por amor a Cristo y por nuestra unión con Él, bendícenos y fortalécenos como iglesia. Amén.